Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El gobierno del presidente Joe Biden volvió a incluir a Cuba entre los países que no cooperan plenamente en la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo. En un aviso publicado en el Registro Federal, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que determina y certifica ante el Congreso que Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela no están cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. El canciller cubano Bruno Rodríguez escribió por su parte en Twitter que persisten mendaces acusaciones contra Cuba de terrorismo por parte de Washington y que Estados Unidos lo utiliza de manera oportunista como herramienta de coerción política. Miembros de la sociedad civil cubana evalúan la situación económica, política y social de la isla. José Luis Ramos informa.
El activista Manuel Cuesta Morúa definió de precaria la situación política actual de Cuba detrás de un aparente y total control y una continuidad institucional del poder.
De hecho, hay una complicación. Lo único que tiene el gobierno cubano para ofrecer es pollo gringo y represión tropical. En esa combinación es que se mantiene. Es una situación política precaria.
Y en el sentido económico hay una quiebra porque muchas familias no pueden comprar el pan del día, poner arroz sobre la mesa para comer durante todo el mes, aseguró Cuesta Morúa en declaraciones a Martín Noticias.
Es decir, en cada ámbito en el que se supone haya una oferta del Estado hacia la sociedad para satisfacer sus necesidades, salud, transporte, educación, alimentación, no quiero hablar de vivienda, lo cual es un chiste, todas esas cosas están hoy por hoy quebradas. No me gustaría el término precariedad en ese sentido. Precario supone cierta satisfacción, pero aquí no hay esa satisfacción, eso lo sabemos todos.
Por su parte, el asesor de emprendedores, Ángel Rodríguez Pita, dijo que la situación económica sigue siendo muy complicada. Las autoridades cubanas apuestan por el turismo. Esperan alcanzar al menos 3.5 millones de visitas de extranjeros para paliar la crisis económica. Algo difícil, según Rodríguez Pita.
Bueno, yo no veo grandes movimientos. Sí, ha habido un crecimiento del turismo después de la pandemia. Es evidente, se nota en las calles, pero no están las mismas condiciones ni siquiera del año 2005. Es decir, cuando usted sale a la calle, observa que hay turismo, sí, pero no en las mismas condiciones. Y lo otro que resulta interesante de esto es que sí, puede llegar turismo a Cuba, pero ¿hacia dónde se va a desplazar ese turismo? Porque en las zonas urbanas es imposible acogerlo, porque no hay prácticamente insumos para sostener a ese turista dentro de la isla. Es decir, ese turista tiene que consumir productos que no solo son culturales, necesita también restaurarse, necesita acceder a alimentos. Y en tal sentido, aquí no hay prácticamente espacios donde ese turista pueda, vamos a decir, consumir ningún producto. Eso es una realidad que hay ahora mismo en la isla.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, calificaron de productiva la reunión que sostuvieron el lunes sobre el límite de la deuda del gobierno, aunque no se ha llegado a un acuerdo, como nos cuenta desde Washington Michelle Sagué.
Con solo 10 días para un incumplimiento de la deuda que podría sacudir la economía estadounidense y más allá, todavía no hay un acuerdo entre los negociadores del límite de la deuda, encabezados por el principal republicano del Congreso, Kevin McCarthy, y el presidente Joe Biden. Hablando con la prensa el lunes, McCarthy dijo que se reuniría con el presidente demócrata todos los días hasta que puedan encontrar una forma de avanzar en el límite de la deuda del gobierno federal de 31,4 billones de dólares y calificó las conversaciones del día como las mejores que había tenido. Él dice que piensa que fue más productiva que otras reuniones, pero que todavía hay diferencias. Cualquier acuerdo para aumentar el límite debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso antes de que Biden pueda convertirlo en ley, lo que llevaría varios días. Antes de la reunión, el presidente Biden reiteró que un incumplimiento de la deuda no es una opción. Él dice que ambos están de acuerdo en que el incumplimiento no está realmente sobre la mesa, que hay que hacer algo y que la consecuencia de no pagar las deudas del país sería que el pueblo estadounidense recibiría una patada en su bienestar económico. El lunes, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ofreció un recordatorio del poco tiempo que queda, diciendo que la fecha de incumplimiento estimada más temprana sigue siendo el 1 de junio. Y que es altamente probable que el Tesoro ya no pueda pagar todas las obligaciones del gobierno a principios del mes si no se eleva el límite de la deuda. Si no se elevara, se podría desencadenar un incumplimiento que sacudiría los mercados financieros y elevaría las tasas de interés en todo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la ONU ha advertido que la población de Haití se enfrenta a un ciclo interminable de violencia. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
En Haití, al menos 600 personas fueron asesinadas en abril en un contexto de violencia extrema cada vez mayor, la que intervienen bandas criminales y vigilantes parapoliciales que toman la justicia con sus manos. Ante la falta de capacidad de respuesta del Estado, ONU Derechos Humanos realizó un llamado recientemente a la comunidad internacional para que despliegue una fuerza de apoyo en el país. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tour, dijo que la población de Haití enfrenta un ciclo interminable de violencia, mientras Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró en conferencia de prensa la preocupación latente por la crisis en este país.
El secretario general reiteró la necesidad expresada en su propuesta al Congreso de Seguridad el año pasado de una fuerza policial internacional ajena a la ONU para tomar medidas enérgicas contra las pandillas.
Según el último informe sobre la situación en Haití, al menos 846 personas fueron asesinadas en los tres primeros meses de 2023, lo que supone un aumento de la violencia en un 28% con respecto al trimestre anterior. El portavoz Dujarric enfatizó:
Haití ha visto un deterioro masivo de la situación humanitaria debido al estallido de violencia e inseguridad. En general, el número de personas que necesitan asistencia humanitaria en Haití se ha duplicado en los últimos 5 años.
El 24 de abril, las autoridades haitianas detuvieron a 14 hombres armados que fueron linchados y quemados por miembros de la comunidad delante de la policía, lo que inició un nuevo movimiento de parapoliciales que se ha replicado en varias zonas de Puerto Príncipe, la capital del país. Sala de redacción, Voz de América.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Buenas a todos, estamos de vuelta en esta nueva emisión de Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Gracias a todos por la sintonía, soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por la página de Facebook de Martí Noticias. Acompáñenos en este recorrido de aproximadamente media hora. Comenzamos con esta nota. Miles de cubanos siguieron intentando llegar a territorio estadounidense durante el mes de abril, según las cifras que acaba de publicar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés. La agencia federal documentó la llegada de 9.008 cubanos. En lo que va de año fiscal, CBP ha documentado un total de 143.926 casos de inmigrantes cubanos en territorio estadounidense. Los datos ofrecidos por la autoridad migratoria incluyen detenciones del título 8 efectuadas por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, los declarados inadmisibles del título 8 de la Oficina de Operaciones de Campo y las expulsiones del título 42. Estados Unidos también anunció la activación de alrededor de 100 centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y varios lugares de la región para que los migrantes soliciten permiso para ingresar a Estados Unidos, España o Canadá. También ha estado admitiendo a 1,000 personas por día en cruces terrestres con México, si lo solicitan por medio de la aplicación móvil CBP One.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en Caminos y las autoridades mexicanas reportan una disminución del flujo migratorio luego de expirar la normativa conocida como Título 42, mientras el gobierno prepara un programa de visas de trabajo para migrantes. Desde México informa Sara Pablo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que tras la eliminación del Título 42 y la aplicación del Título 8 por parte de autoridades estadounidenses, no ha habido deportaciones masivas y hay menos presencia de migrantes en las fronteras sur y norte de México. La mayor parte de los casos son de mexicanos que fueron detenidos intentando cruzar irregularmente, a quienes les han ofrecido la posibilidad de regresar antes de ser procesados. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, explicó que según el reporte de este fin de semana, en la frontera norte la llegada de personas que intentaron cruzar a Estados Unidos disminuyó en un 50%, al pasar de 11.000 personas diarias a 4.000, es decir, solo aquellos migrantes que ya estaban en tránsito, gracias también a la posibilidad de hacer su trámite vía digital en la plataforma de CBP.
No hemos visto hasta este momento que haya retornos masivos, como se había especulado, de las nacionalidades que están incluidas en esta posibilidad: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. De hecho, lo que hemos visto es una disminución radical.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que recibió una nueva carta de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien le informó que se invertirán más recursos en Centroamérica. Adelantó que en tanto su gobierno prepara un programa de visas temporales para migrantes, con el fin de que puedan trabajar durante un año en los distintos proyectos de infraestructura que se llevan a cabo.
Las empresas están pagando más, entonces sí son ya sueldos atractivos como para venir, trabajar 15 días, regresar, no está lejos. Y nosotros les garantizamos una visa sin problema de un año.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía, soy Exilda Arjona y están escuchando Caminos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés, detalló cómo inició la semana pasada un nuevo método para seleccionar los procesos para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, conocidos como parol humanitario. Debido al gran interés en estos procesos y al gran cúmulo de solicitudes, desde el miércoles 17 de mayo de este año, USCIS cambió el mecanismo de selección, según explica en un comunicado. Bajo el nuevo proceso de revisión, USCIS seleccionará al azar aproximadamente la mitad del total mensual, independientemente de la fecha de presentación de todos los formularios pendientes, para determinar si el caso puede ser confirmado. La otra mitad del total mensual de formularios se revisará en orden de recibo según la fecha de presentación del caso, lo que va a priorizar el formulario más antiguo para su revisión, agrega el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense.
El secretario de Seguridad Nacional dijo este domingo que en los últimos días la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha visto una disminución de aproximadamente el 50% en la cantidad de personas encontradas en la frontera sur, en comparación con las cifras de principios de la pasada semana, antes que quedara sin efecto el título 42.
El hecho es que la mayoría de quienes llegan a la frontera sin autorización no califican para permanecer en los Estados Unidos. Las leyes de asilo no proveen protección a base de violencia general o razones económicas.
Una serie de videos informativos realizados por la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos están circulando en las redes sociales para explicar en cada caso los cambios en la política migratoria.
Bajo el título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser procesadas para ser deportadas rápidamente. Mediante las deportaciones aceleradas, algunos pueden ser regresados a sus países de origen rápidamente. Algunos pueden ser regresados a México, aunque no sean ciudadanos mexicanos.
Bajo el título 8, las consecuencias son severas. Además de la deportación expedita a México o al país de origen, está la prohibición de 5 años para regresar a Estados Unidos y un posible encauzamiento criminal por intentar entrar de manera ilegal repetidamente. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la cifra de los migrantes llegando a la frontera ha disminuido exponencialmente. En el caso de los cubanos, de unos 110.000 en los últimos 3 meses del 2022 a poco más de 25.000 en los 3 primeros meses del 2023.
Las vías de inmigración legal son la manera correcta para venir a los Estados Unidos.
Estados Unidos insiste en la inmigración legal como única vía para ingresar a su territorio y destaca que desde el pasado 27 de abril quedan inhabilitados indefinidamente para los procesos de parol humanitario quienes sean interceptados en el mar intentando ingresar ilegalmente. La Guardia Costera reafirma que las fronteras no están abiertas y destaca el número de deportaciones la pasada semana, fundamentalmente Haití, Bahamas, República Dominicana y Cuba. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
La Agencia Federal adelanta también que bajo este proceso actualizado de revisión, los tiempos de procesamiento van a variar. Las personas de apoyo potenciales pueden monitorear el estatus de los formularios que presentaron en su cuenta de UCIS en línea o verificar el estatus más reciente en estatus de caso en línea. El centro de contacto de UCIS no puede proporcionar información adicional sobre el estatus de su caso, indican. Seguimos con más noticias. Las autoridades cubanas anunciaron cambios en el manejo de los pasaportes que buscan, según han afirmado en conferencias de prensa, facilitar viajes de cubanos al extranjero, su retorno a Cuba e incrementar su participación en la vida política, económica y social. Entre las nuevas medidas se exigirá a los cubanos emigrados antes del 1 de enero del año 1971 el uso del pasaporte cubano al ingresar a Cuba. Anteriormente podían visitar la isla con el pasaporte extranjero. Así, las autoridades cubanas también han determinado extender la validez de los pasaportes a 10 años para mayores de 16 y 5 años para los menores de edad. Anteriormente, el pasaporte cubano tenía una validez de 2 años, con posibilidad de prorrogarse hasta en 2 ocasiones. También han decidido eliminar el requisito de prórroga y disminuir el costo de los pasaportes en consulados, fijando el arancel en $180 para mayores de 16 años y $140 para menores. Los cubanos reaccionan a esta medida en este reporte de mi colega Ivette Pacheco.
La extensión de la vigencia del pasaporte cubano y la disminución del costo que tendrá su tramitación fuera de la isla, medidas anunciadas el martes por la Cancillería cubana, ha provocado reacciones de todo tipo dentro y fuera de Cuba. En opinión de la periodista independiente Miriam Leiva, con las nuevas regulaciones, el gobierno intenta estimular que los cubanos exiliados viajen con más frecuencia a la isla, así lo dijo desde La Habana a Radio Martí.
Estimula que puedan venir más asiduamente, o sea, más a menudo, a los cubanos que viven allá, inclusive hasta los que no tienen una situación económica holgada.
También desde la capital cubana, el activista y comunicador Boris González Arena señaló que el asunto tiene un fin político.
Tiene una intención política clara y es la de mejorar la imagen del régimen comunista en el exilio Cuba. O sea, el exilio Cuba se le fueron 300.000 personas el año pasado. Esas 300.000 personas, más tarde o más temprano, van a tener residencia y posteriormente ciudadanía. Y sin duda el gobierno cubano no quiere que esas 300.000 se unan a lo que hemos visto en los últimos años en el exilio cubano, que es una coincidencia en torno a la necesidad de libertad y democracia para Cuba.
Las nuevas disposiciones entran en vigor el 1 de julio. Con ellas se extiende la validez de los pasaportes a 10 años para mayores de 16 años y 5 años para los menores de edad. Además, se elimina el requisito de prórroga y disminuye el costo de los pasaportes en consulados, los que costarán $180 para mayores de 16 años y $140 para menores. El anuncio hecho por Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares y Atención a los Cubanos Residentes en el Exterior, menciona además a los cubanos emigrados antes del 1 de enero de 1971, a quienes se les exigirá el uso del pasaporte cubano al ingresar a la isla, lo que antes podían hacer con un pasaporte extranjero. Desde Miami, Orlando Gutiérrez Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano, expresó:
con estas medidas el régimen quiere dividir el exilio cubano, sacarle recursos al exilio con el único objetivo de mantenerse en el poder y seguir explotando al resto del pueblo cubano.
Por su parte, el economista Omar Eberleni Pérez, desde La Habana, aseguró:
se muestra un giro político hacia esas decisiones de atraer parte de la comunidad cubana en el exterior, porque ahora se ha rebajado casi un 50% el costo de los pasaportes, dejando de ingresar dinero al presupuesto nacional.
Radio Martí contactó además con la habanera Joanny Sánchez, directora del diario independiente 14 y medio.
Los pilares fundamentales de restricción de la política migratoria cubana se mantienen inalterables. ¿Cuáles son esos? En primer lugar, los 24 meses que se impone como límite de tiempo siguen siendo el límite para despojar a un cubano de su derecho a la residencia dentro del propio país que lo vio nacer.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias por la sintonía. También la Embajada de Estados Unidos en Cuba recordó este domingo a través de su cuenta de Twitter que las fronteras estadounidenses no están abiertas. La frontera no está abierta, recalcó la misión diplomática, al recordar que Estados Unidos tiene a 24.000 agentes y oficiales de la patrulla fronteriza en la frontera suroeste y además ha enviado miles de tropas y personal contratado y más de 1.000 oficiales de asilo para ayudar a hacer cumplir las leyes. No crean las mentiras de los contrabandistas, concluyó diciendo la embajada en su tuit. Este recordatorio ocurre luego de que el pasado 12 de mayo Estados Unidos desactivara la orden de salud pública conocida como Título 42, momento en que subrayó una vez más que las fronteras del país no están abiertas a la migración irregular. La orden del Título 42 fue reemplazada por el Título 8, que volvió a ser efectiva inmediatamente. En ese momento, la subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, reafirmó que los Estados Unidos continúan haciendo cumplir sus leyes migratorias.
Desde el comienzo de mis comentarios, debo enfatizar que si bien promovemos una migración segura, ordenada, humana y regular, nuestra frontera no está abierta a migración irregular. Y eso no cambiará después del final del orden de salud pública del Título 42. Los Estados Unidos continúan haciendo cumplir sus leyes de inmigración. Los Estados Unidos reconocen que para promover una migración segura, ordenada, humana y regular, necesitamos una acción regional y global integral que aborde esos temas complejos. Abordar los desafíos de la migración irregular, brindar protección a los refugiados y solicitantes de asilo y ofrecer vías de migración legal son prioridades claves para la administración. Como se anunció, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, están enfocados en soluciones y tienen un plan sólido para administrar la frontera con humanidad a través de la disuasión, el cumplimiento y la diplomacia. Estamos liderando esfuerzos regionales junto con países socios para reforzar el acceso a la protección para quienes la necesitan, ayudar a respaldar los esfuerzos para integrar a refugiados y migrantes en sus comunidades, ampliar el acceso a vías legales a Estados Unidos y fortalecer las capacidades de los países para gestionar humanamente sus fronteras. Estamos aumentando la asistencia a los países anfitriones en todo el hemisferio occidental para ayudarles a integrar a los refugiados y migrantes y brindar asistencia y protección a las poblaciones vulnerables en toda la región. Y también estamos haciendo que las vías legales sean más accesibles desde Sudamérica y Centroamérica. Como mencioné, las vías legales tienen como objetivo ayudar a los migrantes a viajar de manera segura y ingresar regularmente a los Estados Unidos en lugar de ponerse en manos de traficantes de migrantes y organizaciones criminales. Para proporcionar un acceso más fácil a las vías legales, los Estados Unidos anunciaron medidas innovadoras que eventualmente establecerán la iniciativa de centros regionales de procesamiento en países seleccionados en todo el hemisferio occidental para reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales para los solicitantes de asilo, para refugiados y migrantes. Esos centros regionales realizarán una evaluación previa de los solicitantes de asilo, de refugiados y migrantes para acceder a vías legales. Los solicitantes serán evaluados en esas oficinas para determinar si pueden ser elegibles para el estatus de refugiados u otras vías legales a los Estados Unidos y eventualmente a otros países como Canadá y España. Planeamos utilizar los centros de información y asistencia existentes en los países seleccionados. Estos centros serán operados por organizaciones internacionales socios. Muy pronto, las organizaciones internacionales van a lanzar una plataforma en línea para que las personas hagan citas para acceder a un centro cercano. Debo enfatizar que el acceso a esos centros es únicamente con cita previa, pero quiero también destacar que ya hemos lanzado la información general sobre nuevos procesos a través de estos centros. Y esto se encuentra disponible en una página web que es movilidadsegura.org. Movilidad segura es todo una palabra, .org. En las próximas semanas anunciaremos más detalles sobre cómo las personas pueden ver si califican para citas en esos centros. Los Estados Unidos están comprometidos a considerar a miles de personas adicionales por mes del hemisferio occidental para su reasentamiento a través del programa de admisión de refugiados de los Estados Unidos. Los criterios de entrada para ser refugiado en los Estados Unidos no cambiará. Sin embargo, esperamos que al hacer mucho más evaluaciones, identificaremos a más personas elegibles. Nuestra prioridad en la región continúa enfocándose en el apoyo de los esfuerzos de regularización y integración para personas que están en la región y quisieran quedar, pero estamos también construyendo esas vías legales regulares. Como parte de este esfuerzo, nuestro programa de admisión de refugiados ha diseñado y implementado nuevos modelos para expandir el procesamiento de refugiados y reducir drásticamente el tiempo que lleva entrevistarse y procesar refugiados.
Ya vamos terminando Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona. Les agradecemos la sintonía. La cita es la próxima semana.
Carga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Foto, audio, video. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu